Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Un programa para Onda Madrid con la colaboración de Haciendo Historia y en la realización, David, están
David,
Juan
José yo, estoy en la realización.
No, era coma David.
Ah, perdón. No, no,
en la
estoy yo. No.
Era un vocativo,
David.
Es.
Oy, oy, oy,
era un vocativo.
Perdón. Juan José Bayos y...
Ahora sí.
Miguel Ángel Vázquez. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, que no me dejas ni poner la coma, de verdad.
Ah, bien. Es que ya decía yo que David se había puesto aquí la realización.
Coma,
y, pero esto qué es.
¿Cómo son?
Ya. En fin, perdóname, que me he puesto celoso y esto no me parece
tremendo de los celosistas.
Me doy una collaja a mí mismo por celoso.
Ahora voy yo.
Yo solo os voy a decir una cosa, que no es que la diga yo, que la decía Jean-Paul Sartre. ¿Lo he dicho bien?
Uy, fenomenal. Sartre.
Para mí, Sartre. Sartre de toda la vida,
decía.
Incluso el pasado puede modificarse. Los historiadores no paran de demostrarlo. Hala, ¿cómo os quedáis?
Ahí había una cierta...
inquina.
Un poco
había
revenido.
Había un poco ahí mal rollito con los historiadores.
Pues sí.
No sé si tenía,
las narizicas.
No sé si tenía algo ahí...
¿Contra los historiadores,
pero,
tal vez?
Pero lo cierto es que el pasado estamos...
Debía suspender historia y por eso tenía inquinar los historiadores.
Algo tenía,
claro,
¿eh?
Hay dos cosas. Sí. Una, sí, que es verdad que cada día se descubren cosas nuevas, documentos nuevos, información nueva que cambia un poco lo que se sabía.
Claro.
Y otra, pues que también se manipula la historia, con lo cual pues hay historiadores que directamente... Hombre, yo creo que si son historiadores...
Claro, no...
Si son honestos, lo lógico es que lo modifiquen porque han encontrado nuevas fuentes,
claro,
que cambian la interpretación de hechos que a lo mejor se interpretan
bien,
de otra
pero
manera.
Nosotros no estamos manipulando
nada.
No
manipulamos
nada.
No manipulamos. O sea, esto es otra historia, los domingos por la mañana no se manipula nada.
No, los domingos por la mañana, si tú pones el almuerzo,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Me vais a permitir que marchemos francamente, y yo el primero, por un repaso rapidito del
Venga.
Principio del reinado de Fernando VII.
Venga.
A ver, ha vendido el trono a Napoleón y está de vacaciones pagadas en Valensay. Mientras tanto, el país está levantado en armas contra los franceses. Las Cortes de Cádiz redactan la pepa y entre unos y otros se echan a los gabachos. Acabada la guerra, Fernando VII vuelve a España. Se cuenta que al entrar en Madrid, una pandilla de mujeres desengancha los caballos de su carroza y la arrastran hasta el Palacio Real gritando ¡Vivan las cadenas! Con este recibimiento, cuando le plantan delante la pepa, Fernando dice que es que no entiende muy bien a qué viene eso de soberano constitucional cuando él es rey absoluto por la gracia de Dios.
Hombre.
Así que manda a la pepa a escaparrar, restaura el absolutismo y se pone a perseguir liberales que son los que le han organizado el cotarro mientras él estaba fuera.
¿A escaparrar?
Empezamos bien. Sí, eso es una cosa que aprendí ahí en Aragón.
¿A escaparrar?
Bueno, un buen día, el general Riego se harta de las tropelías absolutistas de Fernando VII, se pronuncia en cabezas de San Juan y proclama la Constitución de 1812. ¡Viva la pepa!
¡Viva!
La revolución liberal de Riego se extiende por toda España. Se van sumando mandos militares, sociedades secretas, la prensa y el pueblo liberal que se echa a la calle cantando el trágala, trágala y gritando ¡Viva Riego! ¡Viva la pepa! ¡Viva la libertad! Todo eso gritaban. Por suerte para Fernando, los liberales españoles son monárquicos, no republicanos. Nadie quiere destituirle, ni quitarle el trono, ni muchísimo menos cortarle la cabeza, como en otros lugares. La pepa define España como una monarquía constitucional que necesita la figura inviolable del rey. ¿En qué hora? El 5 de marzo, los rebeldes liberales detienen al general Elío, el tipo que sirvió en bandeja a la restauración del absolutismo. Lo condenan a muerte. Entre otras cosas, lleva 6 añitos masacrando liberales. Fernando Fíjate que tío aplaude la sentencia, qué salao. Así que ejecutan al general sin que Fernando mueva ni un dedo para salvarle. Ahora el pobre va, pues, de príncipe inocente, corrompido por las malas compañías como las del general Elío. Así que, claro, pues que le corten la cabeza. Dos días después, Fernando se lleva un susto de muerte. Uno de sus generales entra en palacio y le dice que no puede garantizarle la fidelidad de sus ejércitos. Poco después, parte de la Guardia Real y algunas tropas acuarteladas en Madrid se ponen a favor de la Pepa, a favor del alzamiento. Las hordas liberales rodean el Palacio Real con muy malas intenciones. Consiguen entrar gritando el trágala, trágala, y aquí es cuando Fernando le ve las orejas al lobo. En modo rastrero, otra vez, dice que vale, que de acuerdo, que se sube al carro de la Constitución. ¡Viva la Pepa! Dice, la Constitución que él mismo ha prohibido. Pues eso, que sí. Así que al día siguiente se convoca una procesión llevando por las calles una copia de la Pepa y un grupete cambia el nombre de la Plaza Mayor por el de Plaza de la Constitución. Otro par de días más tarde, Fernando firma un manifiesto de fidelidad a la Pepa. Empieza declarando que se somete a la voluntad general del pueblo. Dice que será siempre su más firme apoyo. Y termina con eso que todos hemos oído alguna vez. Marchemos francamente yo el primero por la senda constitucional. Es uno de los momentos más bochornosos del reinado de Fernando VII. Pero no es el día de la jura, ¿no? Se jura por fin el 9 de julio, que el día que se inauguran las Cortes reunidas en un palacio que hoy viene siendo el Palacio del Senado. Argüelles, el de la calle, ha escrito un discurso y Fernando lo lee punto por punto. Dice que acepta jurar la Pepa de forma espontánea y libre. Y por fin, jura la Constitución. Sainz de Baranda, chunda chunda, que está de alcalde de Madrid, preside el Sarao. Al acabar ordena que repiqueteen las campanas en todas las iglesias durante 3 días. Que se lea la Pepa en todos los púlpitos y que se suelte a todos los presos de la Inquisición, que por fin está abolida en Madrid, en España. Queda inaugurado así el trienio liberal que, casualidades de la vida, dura 3 años. Lo que pasa es que a Fernando todo este jaleo de juramentos, campanadas y libertades a costa de la Pepa pues no le gusta nada de nada. Odia a los liberales, los odia muy fuerte. Como gobiernan unos represaliados que han llegado al Consejo de Ministros directamente desde la cárcel o desde el exilio, a donde los ha mandado Fernando, pues Fernandito lo llama el gobierno de los presidiarios, que hay que tener mala baba. Pues sí. Y la Pepa pues se le hace bola, no le deja reinar como Dios manda, así que empieza a conspirar. Y encima, pues mira, los liberales se lo ponen fácil, porque no tienen experiencia de gobierno, no tienen apoyos para acabar con el absolutismo y están muy malamente divididos. Por un lado están los exaltados, los veinteañistas, los liderados por Riego, que tienen prisa por cambiar las cosas. Y por otro están los moderados, los doceañistas, que prefieren tomarse las cosas con más calma. Exaltados y moderados se llevan como el perro y el gato y se dedican a hacerse la vida imposible. Un clásico del siglo XIX, bueno, y del siglo XXI. Total, que Fernando va a por todas. Pasándose el juramento por el forro de los Borbones, llama a sus primos europeos de Zumosol, los 100.000 hijos de San Luis, que vienen, pasan por encima de los liberales, se limpian el trasero con la Pepa, restaura la monarquía absoluta y ponen en marcha la década ominosa. Pero eso es otra historia.
Eso.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
No sé ya si vengo, no sé ya si voy.
Hoy, que no sé lo que tengo, ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido, no sé lo que doy.
No sé lo que hago, no sé ya quién soy, Locker.
Solo sé que espera Jare, hoy.
Nuestra amiga y compañera,
Ainara Aristoy.
Hoy.
Te voy a decir una cosa, Ainara. Cada semana a Miguel Ángel le parece peor esa presentación.
Yo es que cada vez que decís... No, empiezan que empieza el programa. No sé dónde vengo, no sé dónde estoy, qué hago aquí y tal.
Eso le sienta fatal.
Y los oyentes van a decir, ¿pero esto qué es? ¿Qué programa es este?
Mari Carmen, ¿esto qué es? Pues ya. El programa de... los domingos.
Miguel Ángel, es una licencia poética.
Sí, sí, pero...
Y es el verso, el ritmo, el sentimiento, la metáfora.
Y además, imagínate, ¿quién va a ser la del Jarejori?
Un oyente que se acaba de levantar, que enciende la radio, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es esto? No sé dónde estoy.
Pues se quedan escuchando, pues se quedan.
En la cama otra vez.
Claro. Ya.
Va a decir, ¿qué arte?
Porque viene la Jarejori.
¿Qué arte? Claro. ¿Qué arte?
En fin.
En fin.
Que se quede todo el mundo que se va a divertir. Que eso es lo que
eso, eso es, Jarejori. Que eres una funerarte tú. ¿Qué te pasa en funerarte? A ver, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues que estamos ya a tope, pero bajando un poco el ritmo, porque, amigos, el calor muy malamente.
Vamos de día a funerarte, de momento, sí. A disfrutar
vamos
de las rutitas.
Vamos bajando un poco el ritmo por el veranito, sí. Pero que sabéis que mantenemos, bueno, alguna visita, algún recorrido, y sobre todo aprovechamos para, como nos decís, investigad, pues investigamos para el nuevo curso.
Pues muy bien.
Que habrá que traer nuevas historias y nuevas cositas.
Pues y sí. Nuevas. Y esto es porque tú has descubierto alguna para hoy que no es muy conocida, está ya como cebando, ¿o qué?
¿Cómo me conoces ya? ¿Qué bandida eres? Me tienes ya más calada que otra cosa. Pues efectivamente, porque os traigo... Es que esta mujer, yo creo que no nos suena ni el nombre. Fíjate cómo... Vamos. Porque si yo os digo Blanca de los Ríos, igual os quedáis un poco igual.
Pues sí.
Pues sí.
Bueno, que sepáis. Blanca de los Ríos está enterrada... en el Panteón de Hombres Ilustres de la Sacramental de San Justo.
Fíjate.
O sea, que pista, fue alguien importante en su momento. Porque
pues sí.
Para estar allí descansando...
Suelen ser actrices, bueno, ¿no? Las que están allí.
Esta tiene más que ver con otra cosa que a ti te gusta mucho y yo siempre te propongo en cada programa uno nuevo.
Es novelista.
Ah.
Es escritora, muy bien.
Toma. Qué tía.
Bueno... Nuestra Blanca de los Ríos, primero reivindiquemos a las mujeres de la generación del 98, porque estamos reivindicando, y muy bien hecho, a las del 27, a las sin sombrero.
Pues sí.
Pero ojo, cuidado, que en el 98 también tuvimos mujeres escritoras. Tuvimos a Blanca de los Ríos, tuvimos a Carmen Baroja, tuvimos a Carmen de Burgos, a Colombine, y bastantes más, ¿eh? Una lista importante de mujeres que escribían, que publicaban, y que eran además pues consideradas, bueno, os voy a hacer un spoiler, Blanca de los Ríos fue nominada a Premio Nobel de Literatura en 1928.
Madre mía, fíjate, no sé...
O sea, no ganó el premio, pero Nobel. Estaba nominada. Fíjate. Quiero decir que una mindundi precisamente no era.
Uh-huh.
Está súper olvidada, es
pues
muy
sí.
Desconocida, sí. Y es maravillosa su historia porque, bueno, ella nace en una familia pues de pudientes, con dinero, con un estatus social... que le va a permitir acceder a la cultura y con unos padres que fomentan ese acceso. Porque ya sabéis que luego, como nos tenemos que convertir en ángeles del hogar, pues que no estudien las mujeres.
Uh-huh.
Pero en la época de Blanca, sus padres sí le permiten el acceso y además se relaciona, pues fijaros, por ejemplo, con la familia de Mérida Linari. Casi nada al aparato, ¿eh? Ser amiga de Arturo y sus hermanos.
Pues sí.
Maravillosa.
Wonderful.
El caso es que Blanca... va a empezar a escribir con 15 años, publica su primera novela, que se llamaba Margarita, y que la va a publicar con un nombre graciosísimo, a mí es que me recuerda a Bruce Springsteen. Y diréis, ¿qué dice esta loca?
¿Por qué?
Es que la firma como Carolina del Bos. ¡Ojo, cuidado!
¡Uy, el Bos! ¡Cuidado!
Claro. Claro, claro. Entonces, la firma con el juego de letras de su nombre, firma como Carolina del Bos, y es la única obra que va a firmar con un seudónimo.
Mm.
A partir de ahí se da cuenta de que ha de reivindicarse a ella misma.
Claro.
Que no tiene por qué esconderse y firma ya como Blanca de los Ríos. La vamos a conocer sobre todo como poeta, es cuando adquiere más fama, pero que sepáis que estamos hablando de una señora especialista, especialitísima en Tirso de Molina.
Oh.
O sea que es una estudiosa que controla absolutamente el tema y es referente para siguientes investigaciones, ¿no? De lo que era Tirso. Bueno, como os digo, en el 28 le dan la nominación al Premio Nobel y esa nominación llega por parte de dos académicos de la Real Academia de la Lengua.
Sí.
Me río porque uno de los que van a proponer a Blanca como nominada al premio fue un obispo que se apellidaba Eijo, Leopoldo Eijo, y entonces propone que muy bien, que Blanca de los Ríos tiene que ganar el premio Nobel, pero ojo, que nunca va a ser académica. pero agarraos al argumento. Pues no va y suelta al obispo, que es que las únicas faldas que van a entrar en la RAE son las suyas.
¡Ay, madre!
Tal cual.
De verdad, el obispo.
¿Y no podía entrar Blanca con pantalones?
Hombre, fíjate.
No, iba a ver según él, con sus faldas. Yeah. El caso es que hasta la década de los 70 le hacen caso, ¿eh? Que no entró ninguna mujer en la Real Academia de la Lengua hasta bien entrado el siglo XX. Cositas de la vida, ¿eh? Bueno, nuestra Blanca, podéis buscarla en la hemeroteca porque sus libros pues ya están liberados de derechos de autor. Podéis encontrar maravillas como Esperanzas y Recuerdos, que es un libro de poemas preciosísimo, que además se ve la dedicatoria en uno de los ejemplares a Ramón Mélida, el hermano de don Arturo. Ya os digo que esa relación de amiguitos está ahí, bueno, pues encima de la mesa.
¿Pero amiguitos solo o algo más?
¿Eh?
¿Amiguitos solos o algo más?
No, hasta donde sabemos, amiguitos.
Amiguitos.
¿Y David, cómo es?
No hay constancia de más. Y amiguita, muy amiguita, de la Pardo Bazán.
Claro.
Que de ellas hay durante 27 años cartas que recogen la amistad de ambas. No como las cartas de la Pardo Bazán y Benito, que nunca se acaban de publicar. Esto es como un poco la leyenda que nunca se llega a constatar, porque creo que hay 4 publicadas, o 6, no más. Pero ella con la Pardo Bazán se escribe muchas cartas.
Pero, perdona.
Que van alimentando esa parte pues más de derechos de la mujer, de defensa. Al final...
Pero espera, un paréntesis, te lo tengo que decir, Ainara, que sí que se publicaron, están publicadas las que ella le escribió a él, que es la que se conservan, en un libro que se llama Minquiño Mío, del que hemos hablado mucho. Parece mentira que no te acuerdes todavía.
Ya sabéis que yo defiendo mucho a la Pardo Bazán.
Sí.
Y dentro de que soy muy del cotilleo regio, me provoca cierta tristeza, ¿no? Que solo se haga alusión a las cartas y al amorío con Pérez Galdós, que sí, que es maravilloso y que yo soy la primera que quiero darle al salseo.
Las de él a ella no se conservan porque desaparecieron misteriosamente en el Pazo de Meirás. No se sabe por qué.
Ya, misteriosamente, ¿no?
Claro.
Bueno, pues las de Pardo Bazán y las de Blanca de los Ríos sí se conservan.
Sí, ¿no? ¿Y están publicadas?
Hay un libro que se llama Cartas de Buena Amistad, de la amistad entre ambas, que es muy, pues eso, alimentar el papel de las mujeres. Dos mujeres muy, muy, muy diferentes, ojo, ¿eh? Porque Blanca es una mujer bastante conservadora, frente a doña Emilia, que sabemos todos, bueno, pues que es una mujer más progresista, más... Blanca es conservadora, Blanca es muy religiosa, pero tiene en común con Emilia esa lucha o esa necesidad de reivindicarse a sí mismas como mujeres. De hecho, se van diciendo y se van animando, vamos a intentar entrar donde no nos dejan. Bueno, pues a dar charlas, a dar conferencias, y es, bueno, pues una correspondencia, cuando menos, curiosa la de ellas dos. Hay imágenes de Blanca en internet, bueno, para que podáis verlas, hay fotografías maravillosas. Era una mujer bastante menuda, pero con mucho carácter, con muchos arrestos. Y ojo que dirigió una revista desde 1919 hasta 1930, la revista Raza Española, que en su momento fue la revista más importante que trataba temas españoles e hispanoamericanos. Daos cuenta que ella, la pérdida del 98, la tiene como muy reciente, ¿no? La tiene muy... adherida en el interior de sus entrañas.
Es del 98 ella, entonces como buena hija de su generación, claro, pues está ahí reconcomiéndose
ahí está
con el regeneracionismo.
Pero es súper curioso, ¿eh? Porque claro, yo pensaba, tenemos muy presentes a las sin sombrero, que fenomenal, que hay que tenerlas presentes. Pero ¿y las mujeres del 98 andarán?
Pues vamos a por ellas también, ¿no? O sea, quiero decir, no, lo cortés no quita lo valiente. Vamos a hablar también de ellas y ya está.
Mira, estoy viendo una foto estupenda, que está ella súper aparente vestida de la época con un traje...
Discreta, total, discretita, escribiendo.
Pero con un traje total de la época, claro, y como súper concentrada. Uy, es una fotografía estupenda. Igual la compartimos luego en redes, súper chula.
Yo quiero
ahí
que busquemos otra foto en la que está ella sola, rodeada de señoros, porque es maravillosa.
¿Ah, sí?
Entre las chisteras y que los hombres son más corpulentos que ella, parece un poquito un juguete de estos de pin y pone.
Ay, la pobre.
Pobrecita. Pero yo creo que con muchos arrestos, muy apañada, descansando en el Panteón de Hombres Ilustres, y ya os digo que con una obra pues bastante interesante. Yo creo que ahora lo que nos toca es buscar un grupo para llamarlas, ¿no? Las sin sombrero, las del 27, y yo he pensado estas que las podemos llamar las con tacones, porque van todas muy arregladas y muy puestas.
Muy bien.
¿Qué os parece?
Las contacones, sí. Las cintacones,
pues,
y las contacones.
Pues contacones me voy a desayunar yo también, ¿eh? Que estoy viendo que no me dejáis nada.
Muy bien, pues con la falda, con el chanda y los tacones, arreglar por informa. Muy bien.
Y con la boa,
y con la boa.
La boa. Of course.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
Micros, cascos, ¡acción!
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola.
Ah, pero tienes un amor tú, así.
Tengo un amor que fijaos
que vos tienes.
Aquí
a mi derecha. Aquí.
Se ha dicho una voz masculina. Hola, amor.
Tengo dos amores en este momento. Atentos a la voz de este señor. Hola, amor mío, a estas horas de la mañana. Este señor estupendo, estupendísimo. El bello Otero, os diré.
El bello Otero.
Sí, sí.
No, una, yo,
Manolo Otero.
Bello Otero. Hoy.
Yo conocía no, a la, no, bella, no, no. La bella Otero.
Yo le voy a... ¿Le llamaba? No le llamo yo. Manolo Otero.
Ah, Manolo Otero, pero no el bellotero que
no,
cantaba Fernando.
No, es que le llamaban
Tesoro,
el bello Otero, porque era muy bello.
Era muy bello y
muy
tenía esta voz
guapetón,
bella también.
Con un vozarrón, un señor muy estupendo. Las señoras estupendas de una edad que nos estén escuchando, de una edad maravillosa, quiero decir, pues le tendrán como un sex symbol, como lo que era, un guapetón, un cantante y compositor español madrileño del 42. Que no murió aquí, murió en Sao Paulo, pero su vida, bueno, muy viajada su vida, pero madrileño, fijaos. Destacó como cantante, pero sobre todo como actor y como galán. Y como galán y por una vida estupenda que os contaré ahora. El talento y la orientación artística la tenía en casa.
Sí.
Parece que dudaba lo del talento. Bueno, que quería decir que tenía
que lo llevaba en la sangre.
Lo artístico en casa. Pues era hijo de un cantante de ópera y su mamá era actriz. Entonces, pues esto ya pues lo tenía en vena. Luego él se formó, era un chico además formado, licenciado en filosofía y letras, como digo, lo tenía un poquito más fácil que otros para dedicarse a la farándula y empezó a trabajar en los estudios de televisión española como ayudante. Más tarde ya empezó a trabajar en obras como Los Tarantos, Madre Coraje y con escritores reconocidos haciendo teatro. Luego trabajó como galán en la compañía de José Tamayo, muy reconocida durante la segunda... campaña nacional de teatro que organizaba el Ministerio de Información y Turismo. Eran compañías que iban con obras a las diferentes regiones españolas y destacaban en aquel momento porque tenían tanto en condiciones muy superiores, digamos, a las que viajaban otras compañías de la época. Eran como más, claro, pues en mejores repartos, con obras más destacadas, mejor escenografía y ahí estaba... Manolo Otero. Sí. Con cierto prestigio ganado, como actor, viajó por Latinoamérica y formó parte de importantes compañías. Y ya destacó también en cine, participó en superproducciones como Simón Bolívar y La Araucana, este drama histórico, una adaptación del poema épico de Alonso de Ercilla. En fin, bueno, tuvo una trayectoria importante como actor. Y un amigo, mirad qué voz.
Después de tanto tiempo, de tantos desengaños,
vuelvo a ti. A mí me gusta el tonito que tiene, sensual.
Vuelvo a ti.
Porque se lo toma muy en serio, pero es un poco crae, ¿no?
Sí, es un crae.
Por lo menos esta
es
canción.
Un crae,
el crae guapo.
El crae estupendo, sí, un crae, ¿no? Estupendo. Entonces, bueno, pues un amigo le convence para que se presente a un concurso, a la gran ocasión, sabéis, ¿no? Este concurso de talentos que se emitió entre el 72 y el 74 y que, bueno, es un poco el predecesor de Gente Joven. Estos concursos, bueno, lo que el Operación Triunfo de la época. Bueno, pues se presenta, lo presentaba el locutor Miguel de los Santos, fijaos, ¿eh? Bueno, pues ya empieza ahí a dejarse ver. Unos años antes había participado en el Festival de Benidorm. Compitió con Julio Iglesias, que ganó Julio Iglesias. Anda. Sí, con La Vida Sigue Igual. Pero él ya ahí se dejó ver. También participó como artista invitado en el Festival de Viña del Mar, en Chile. Y aunque tuvo una actuación un poco discreta, como decimos, sobre todo destacó porque ya le llamaban el Bello Otero o el Alain Delon español.
El Alain Delon.
Él decía un poco, o decían los demás, que igual no cantaba tan bien. Yo esto, yo le veo una voz muy sexy.
Pues y, sí, sí, sí.
Pero a él igual le perjudicó lo de ser tan guapo un poco, ¿eh? Porque era tan guapo que igual pues tampoco cantaba tan bien. Y oye, tiene su forma de cantar, a mí claro. Me gusta. ¿No?
Que se lo digan a Bertín Osborne.
Claro, claro, por ejemplo.
Por ejemplo. Lo que pasa es que igual llegó un poco pronto a este género de cantante guapetón.
Claro, y a lo mejor pues eso era tan guapo que claro. No canta. Oye, pues sí, canta a su aire. Bueno, su primer disco había aparecido en el 68 y tenía temas como Nuestro Pueblo, Laura... Bueno, no consiguieron, como digo, emocionar al público hasta que llegó un tema que sí emocionó al público y que es Todo el Tiempo del Mundo. Que hay gente que dice que esto no es cantar, que esto es recitar, que lo mismo, ¿verdad? Pero vais a ver cómo recita él, con qué sentimiento. Os diré que esta canción le catapulta la fama, ¿eh? Ya ahí empieza a llegar al número uno.
Tengo todo el tiempo del mundo para pensar en nosotros.
Este señor a mí me...
Para pensar en ti.
Aquí ahora os contaré la historia de esta canción.
Pues cuéntanosla ya.
Os la cuento ya. Bueno, pues esta canción...
Cuéntanosla.
Esta canción o poema recitado o casi un monólogo.
Este monólogo de Manolo Otero.
Sí, señor. Se basa...
Te quiero, te quiero.
Así no puedo, chicos. No.
Ponme eco.
Venga, man. Venga, David Otero.
Cuentan de un sabio...
Que un día...
Tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía.
No te voy a dejar más, ya.
Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste.
Oye, tengo futuro
ya,
yo.
Ya, sí,
tengo
bueno.
Futuro yo con
bueno,
esto,
pero no le hagas...
El nuevo Otero.
No le hagas, Manolo.
El bello Botello.
El bello Botello. No me... Vamos a seguir hablando de mi bello Otero, bello
bueno,
Botello.
Bueno, venga, vale.
Bello. Es que celoso,
me está, igual esto te iba a decir, que igual se
he
nota
dicho,
que me estoy
que
poniendo
este
celoso.
Señor me gusta y, en fin, bueno, claro, ¿qué no os ser. Cuento yo la historia? Pues este poema recitado, casi un monólogo, se basa en una canción instrumental, Soleado, se llamaba... que compuso Ciro D'Amico en el 74. Ciro, conocido también como Zácar, es un pedazo de personaje que yo no conocía, debo admitir, y que es cantante, compositor, productor de cine y televisión, o sea, un super crack. Y compuso, como digo, la canción instrumental.
¿Qué es esta que estás
escuchando? Esta es la original. Soleado se llama. Y estaba, a su vez, basado en otra composición suya previa que se llamaba Le Blue Ghost del 72. Bueno, pues esta canción, señoras y señores oyentes, se ha cantado en muchísimos idiomas. Se ha hecho en alemán. Miguel Mathieu, la cantante francesa, hizo su versión On ne vit pas sans se dire adieu, que si la oímos en un ratito, vais a ver, pues eso, otra versión en francés. Versiones en Reino Unido, en algunas con letra.
Es la de Miguel Mathieu.
La de Miguel Mathieu, por ejemplo, en francés.
Pero entonces no era del Bello Otero, era de...
No. Yo he dicho que el Bello Otero hizo una especie de monólogo sobre el fondo musical de Ciro D'Amico, que se llama Soleado. Vamos a escuchar a Miguel Mathieu. Una otra versión de Ciro D'Amico de Soleado. Nuestro bello Otero la recitó, otros la han cantado. Y bueno, y otro, os traeré otra sorpresita ahora. Vamos a escuchar un momentito a Miguel Mathieu y os cuento otra cosita.
Sans abandonner pour aller plus loin sur son chemin, quelque chose ou quelqu'un. Je suis venue pour te dire adieu.
Bueno, pues esta era Miguel Mathieu con su versión y, como os decía, en muchos países se hizo una versión en Hungría, se hizo una versión italiana, por supuestísimo la de nuestro bello Otero, y la propia Maritrini. Esto facetos lo sabéis también, ¿no?
¿Cuál?
Era marido de la Cantudo.
¿Ah, no?
Sí, 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 fue pareja de la Cantudo y padre del único hijo de la Cantudo y, bueno, un tremendo personaje, prolífico, artista, cantante... Y que a mí me gusta mucho. Ah, mira. Bueno, pues terminamos escuchando la versión de Maritrini.
Que si no resistía, pero aquí está.
Que aquí está.
Que te dé un poco más de puntillas, tu ausencia vestiré y a la ruleta del futuro apostaré.
Es casi la que tiene más fuerza.
Te amaré. Te amo y te querré.
Me decía, no sé si me habéis oído, que es la que tiene más fuerza de todas.
Sí, la verdad es que tiene garra. Maritrini, esa garra
es que
de Maritrini.
Tenía mucha garra, aunque tengo que decir, porque este momentito era el de Manolo Otero, que a mí este momento monólogo que se marca de todo el tiempo del mundo me deja ojiplática. Y es un señor muy sexy, David Botello.
Como Maritrini.
Está claro que David y yo preferimos a Maritrini, pero bueno.
En fin, no digo nada, ¿vale?
Que no es fácil hablar de amor así. El amor siempre casa con honor. Qué error, amor mío, qué error.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
Últimamente, caminantes de la historia, sabéis que hemos empezado a traernos a los protagonistas de la historia también al programa. Y diréis, ¿y qué protagonista del teatro tenemos hoy?
Bueno,
pues hoy nos acompaña el director del Teatro Eslava, que es uno de los espacios más emblemáticos de Madrid. Él es Gonzalo Hurtado. Y bueno, pues están empezando una nueva temporada con muchísima ilusión y por eso le hemos invitado a desayunar con nosotros. Muy buenos días, Gonzalo, ¿qué tal estás?
Buenos días.
Hola, muy buenos días, hola Esther, hola David, ¿qué tal, cómo estáis?
Pues con muchísima envidia de saber que todos los días vas a trabajar al Teatro Eslava.
Sí, qué maravilla.
Sí, la verdad es que es una maravilla porque, oye, ir hasta la Puerta del Sol, encontrarse ese ambiente, pasar por la calle Arenal y llegar allá al número 11, al Teatro Eslava, y ver ese espacio que tiene 150 años de historia, pues la verdad es que, bueno, pues me siento muy privilegiado en mi día a día, ¿no?, por tener la gestión de espacios tan emblemáticos, ¿no?
Claro, qué maravilla. Es
que, fíjate, hemos contado siempre, nos gusta mucho contar que el Teatro Eslava fue, bueno, uno de los grandes emblemas del teatro en el Madrid de principios de siglo pasado, no de este, claro, del siglo pasado, y que entre otros dio la primera oportunidad de hacer teatro a Lorca, ¿no? La primera obra de teatro que estrenó Lorca la estrenó allí en el Teatro Eslava y la verdad es que fue un poco desastre, fue El Maleficio de la Mariposa y claro, la gente no está acostumbrada a ver cucarachas en un teatro, ¿no? Pero fue un referente del teatro de vanguardia. Por ahí pasaron, bueno, del teatro de vanguardia y del teatro más comercial, por ejemplo. Por ahí estuvo Arniches, por ahí pasó Valle Inclán también, hizo grandes montajes ahí. Nosotros hemos hablado mucho de Gregorio Martínez Sierra, que fue uno de los empresarios que dirigieron el teatro. Felipe Ducazcal, que fue también el empresario que puso en marcha el Felipe y que fue un poco la cabeza pensante de la Gran Vía de Chueca. Y Luis Escobar, que yo creo que fue el último propietario del Eslava cuando de repente cambia radicalmente la biografía de este teatro y se convierte en una sala de fiestas. Esto es así, ¿no? Que fue cuando lo compra Pedro Trapote, ¿no?
Es cuando la familia Trapote entra en 1978, pues después de toda esta historia del mundo del teatro, como has mencionado, pues toda la gente que pasó a través de todos esos años, y bueno, pues pega un giro radical y en el 1978 se compra el Teatro Eslava y se hace una reforma para llevarlo a un espacio más del mundo de la música, muy concentrado en discoteca y muy concentrado en el lugar de encuentro de los madrileños, ¿no? Y se inaugura, pues, el 25 de febrero de 1981, pues justo 2 días después del fallido golpe de Estado, ¿no?
Sí.
Entonces, como se celebra una gran fiesta y desde entonces, bueno, pues sin parar recibiendo a todos los personajes del mundo del cine, del teatro, de la farándula, a nivel internacional y nacional, pues bueno, todo tipo de fiestas se han estado organizando durante muchísimos años, ¿no? Todos los años 80 y los 90, imaginaros, pues con toda la movida madrileña, pues todo lo que ocurría, ¿no?, en la calle Arenal.
Porque Gonzalo ha sido plató de televisión, por supuesto café, sala de variedades, y aparte, por supuesto, punto de encuentro, pero plató, ¿no? Hemos tenido un gran plató de televisión, ahí se han hecho muchísimas cosas.
Sí, se han hecho muchas cosas, seguimos haciendo también muchas cosas, ahora os comentaré.
Ahora vamos a eso, claro. Sí,
claro. Sí, claro, pero el es un espacio tan versátil que, bueno, pues acoge todo tipo de cosas, ¿no? Desde las fiestas del mundo de la noche hasta presentaciones, hasta anuncios, hasta obras de teatro, como hemos dicho, durante más de 100 años. Pero bueno, realmente es un sitio donde, siempre lo decimos al equipo, no podemos decir que no, cualquier propuesta es bienvenida y por eso tiene mucha magia ese espacio, ¿no? Porque ocurren muchísimas cosas constantemente.
Y ahora de repente, pues eso, llega la pandemia y el teatro está cerrado durante la temporada, la Yoeslava, y lo cogéis vosotros y de repente decidís también darle otro nuevo cambio, ¿no?
Sí, sí, la pandemia, pues bueno, como a todos, pues nos afectó, a los grandes espacios en todo el mundo, pues afectó también muchísimo, y en Madrid sobre todo, entonces, bueno, pues se hizo un parón y nosotros vimos la oportunidad de llegar a un acuerdo con la familia Trapote y poder gestionar este espacio, ¿no? Entonces, es cuando durante la pandemia, pues nos ponemos en contacto y presentamos un proyecto. Entonces, nuestro proyecto pasa por recuperar un poquito todo esto que hemos estado comentando de la historia, pero actualizarla, enfocarla al público nacional, internacional, que está aterrizando en Madrid y que sabemos perfectamente que esta ciudad pues está creciendo y se está posicionando muy bien y pues queremos hacer muchas cosas de calidad. Así que lo que hemos hecho es abrir cuatro ejes importantes, ¿no?, en nuestros conceptos, que es seguir con el mundo de las discotecas, y por eso trabajamos muy bien el mundo de la noche, seguir trabajando una novedad que es, como se ha puesto muy de moda los eventos corporativos y todo el mundo ahora ya por fin se puede reunir, pues bueno, no deja de ser una sala de 1.200 personas donde hacemos mucho evento, pues de todo tipo de fiestas de empresa, presentaciones de productos, hace muy poquito también hemos tenido personajes famosos rodando spots, bueno, pues muchísimas cosas. Sí, conciertos, que también es una gran sala donde bueno, pues apostamos muchísimo por el mundo de la música, el posicionamiento ahora mismo que queremos todos divertirnos y que además hay un auge en este aspecto sobre los conciertos, pues bueno, no deja de ser una sala, bueno, pequeñita, entre comillas, ¿no? Ahí estamos entre los grandes espacios al aire libre y las pequeñas salas míticas de conciertos. Ahí quedamos nosotros con nuestras 1.200 personas de capacidad y la verdad es que acogemos muchísimos conciertos, más de 60 al año, y la verdad es que es muy bien. Y después, bueno, pues hemos empezado toda esta andadura con un espectáculo flamenco que se llama Oleola, de la mano de la mítica Cristina Hoyos, donde bueno, expresamos muchos sentimientos del arte de Cristina en el teatro, ¿no? Y todas estas cuatro cosas bajo el paraguas del diseñador Philip Starr, que reconvirtió todo el espacio con su estilo más surrealista, bueno, pues convirtiendo pues lo que consideraba una cueva granadina en un espacio muy, muy, muy interesante de ver, ¿eh? Estuvo un año trabajando duramente en cuál era el concepto y después se ejecutó. Y bueno, pues con todas estas cosas, estos cuatro pilares más Philip Starr, pues pues decidimos presentarlo a los propietarios y bueno, pues vamos ya prácticamente un año de andadura, año difícil, pues como todo de posicionamiento de los espacios, pero muy muy contento y con un equipo muy, muy profesional detrás. Sí.
Y luego habéis recuperado el nombre, ¿no? Vuelve a ser Teatro Eslava, ¿no?
Sí, queríamos salir un poquito de irnos a lo que durante los 80-90 se consideraba Joy, y dado que queremos enfocarlo al mundo de los espectáculos también, pues considerábamos que irnos a recuperar la esencia, ¿no?, del teatro, bueno, pues iba a ser un valor añadido, ¿no? Así que eso es lo que hicimos, ¿no? Y la verdad es que de momento bastante contentos.
Pues maravilloso.
Pues bien, la verdad es que nosotros que sí, bueno, conocimos desde dentro cuando, bueno, primero como usuarios y
hombre,
luego
claro,
estuvimos también grabando el punto sobre la historia, grabamos ahí dentro y la verdad es que es un espacio que siempre transmite buena energía, transmite una
alegría
muy especiales. Sí. Sí, aunque hayáis perdido el Joy por el camino, sigue siendo la Joy Eslava.
Decíamos la Joy, ¿no?
La Joy, ¿no? Sí, la alegría, ¿no?
Todo el mundo decíamos la Joy.
La Joy.
Y ojo, dentro de nuestro plan, no queremos perder tampoco esas cosas, pero de todas maneras estamos posicionándonos muy poquito a poco, pero efectivamente yo me acuerdo cuando salía siempre iba la Joy y era la Joy. Con aquellas tarjetas que se daban entonces, que era un cuadradito pequeño el mundo, y luego te peleabas en Madrid por tener una tarjeta.
Hombre, era era yo tengo tarjeta de Joy, eso era como lo más.
Cuidado. Pero te iba a decir
que yo tuve la tarjeta de Joy, se la dejé a un amigo, jamás me la volví.
Hombre, claro.
Y hace muy poco le escribí y le dije, no te lo vas a creer, pero si quieres entrar en el sitio, me vas a tener que devolver la tarjeta.
Efectivamente, muy bien hecho, claro
pero,
que sí.
Pero, Gonzalo, eso es maravilloso, tener la oportunidad en la vida de decir, pues ahora va a depender de mí que tú entres en Joy.
Bueno, que lo que te quería decir es que aunque hayáis perdido la Joy por el camino, que eso estará siempre el espíritu, habéis recuperado la esencia del teatro, que es lo que a mí personalmente más me gustaba de ir a la Joy siempre. Así que enhorabuena por la iniciativa, muchísima suerte en vuestra nueva andadura y bueno, pues aquí estamos para lo que necesitéis.
Para lo que queráis y que nosotros lo veamos, genial. Que somos muy, vamos, es un espacio muy querido.
Pues ahí os esperamos y muchísimas gracias por todo esto.
Gonzalo, un abrazo. Muchísimas gracias a ti.
Gonzalo.
Un abrazo.
Hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El Entillas, especialistas en cuidado de la salud. En El Entillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia. Elentillas.com. Cuidamos de ti.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
De la música o del cine, porque, madre mía, se me están poniendo los pelos como escarpias. Parece que van a atacar el Escuadrón Galáctico en cualquier momento.
Que viene la caballería o algo. ¿Qué viene? ¿Viene? Edgar, ¿no? ¿Quién viene? No, ¿quién viene? Edgar Caballo.
Edgar Martín de Camerata Musical. Muy buenos días, Edgar, ¿qué tal?
Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis? ¡Qué alegría!
¡Qué alegría!
Pues fenomenal.
¡Qué alegría! ¿Habéis visto cómo mola? Que es súper de película, como decía David.
Es como la Guerra de las Galaxias, ¿no?
Y no vas desencaminado, porque es una de las principales obras de nuestro compositor de hoy, que es Gustav Holst.
Ah.
Ese es el compositor y lo que estamos escuchando es Marte. Claro. Que Marte es uno de los movimientos de una suite orquestal que se conoce como los planetas.
Sí, sí, es verdad que siempre se ha dicho que Williams se inspiró mucho en esta obra, ¿no? Y es verdad que cuando la oigo siempre digo, claro, es que está aquí, ahí está la esencia de
pero
la
es que además, buenos días, Edgar, que no te he dicho nada.
Muy buenos días, Miguel Ángel.
También esta obra se ha utilizado como banda sonora de una película relacionada con el espacio, que si no recuerdo mal era Elegidos para la Gloria, que era de los pioneros de la carrera espacial, de los pilotos que superaron la barrera del sonido y luego ya pues iniciaron la conquista de la Luna.
Pues la verdad es que está muy bien escrita y muy bien representada, ¿no? Y entonces esta suite son siete movimientos o siete danzas y cada una pues es de un planeta. Lo que acabamos de escuchar es Marte, pero tiene Venus, tiene Mercurio, tiene Júpiter, el portador de la alegría, que fíjate qué música tan impresionante también.
Vamos a ver si arranca. Ahí está.
La música tiene fuerza, tiene alegría, tiene, pues, yo creo que representa a la perfección cada uno de los planetas, pero un poco lo que nosotros sabemos de los planetas, porque fíjate que la compuso en un viaje que hizo a Gibraltar en 1912 y se lo dijo un amigo, oye, pues podías componer esto. Y durante los 4 años que duró la Primera Guerra Mundial, pues ahí que se dedicó a componer esta obra, ¿no? Que él mismo decía que trata sobre las siete influencias del destino y componentes de nuestro espíritu. O sea, que es muy 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 programática en ese sentido y demás. Y Gustav Holst, es por lo que se le conoce sobre todo, es por esta suite orquestal de los planetas, que se ve mucha influencia de Wagner, de Richard Strauss, ¿no? Que de todo todo esto es lo que luego, como bien decías, David, es lo que utiliza John Williams para sus películas. Pero también este compositor tiene muchas más obras muy interesantes y súper divertidas. A quien no le guste así una sonoridad muy, muy densa, pues tenemos una obra que a mí me hace especial gracia y me gusta mucho, que es la suite Saint-Paul Suite, que fíjate, es una obra para orquesta de cuerda, muy mucho más chiquitita. Mira cómo suena el último movimiento.
Aquí ya nos estamos yendo al Señor de los Anillos y a ese mundo de los hobbits.
Sí. Efectivamente, y porque también tiene como ese toque más infantilón, ¿no? Si se puede decir, porque representa como un juego, como un juego, y es que esta suite para orquesta la escribió pues realmente para donde él daba a clase, que fue en Saint Paul. En un colegio, San Pablo, el colegio para chicas de San Pablo, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces, pues para animar a las chicas jóvenes y que estaban estudiando y demás, pues compuso esta suite súper divertida. O sea, que quien quiera adentrarse en el mundo de Gustav Holst, pero se asuste un poquito con una orquesta muy grande como es la de los planetas, pues les aconsejo que empiecen y se escuchen esta divertidísima suite de San Pablo, o como siempre se la conoce como San Paul's Suite. Si os parece, pues fijaos cómo suena el primer movimiento, que es súper también, súper divertido.
Thank you. También es un poco western, ¿no?
Tiene su puntito, ¿verdad? De, de esta música. Yo creo que es que en este momento, piensa que estamos en los comienzos del siglo XX. Sí. Holst es inglés. Uh-huh. Todo lo que está llegando a Inglaterra en este momento de vanguardia, de mucho movimiento, de diferentes estilos musicales, y con lo que hemos pasado de los nacionalismos, de la música que intenta representar a su país, pues él como que se empapa un poquito de todo esto y nos quiere llevar como a tiempos pasados con una sonoridad moderna. Sí. Entonces, por eso tiene como ese toque, como si fuese de western, que tira un poco hacia el pasado, pero con unos colores modernos, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que le podríamos meter a Gustav Holst en un estilo denominado como neoclasicismo, ¿no? Es un compositor clásico, pero con colores nuevos, y nos da pues esta visión de la música. Entonces, en esta suite, cada una de las danzas, cada uno de los movimientos, tiene colores diferentes. Fíjate que lo primero que hemos escuchado de la Sample Suite, que es el último movimiento, era completamente diferente a este primero, ¿no? Lo he puesto para que podamos escuchar el contraste, y que en medio hay dos movimientos más, uno que se llama Ostinato, que es todo el tiempo lo mismo, pero con pequeñas variaciones. O sea que es todo un mundo de colores muy diferentes de la música, por así decirla, antigua. Pensemos que estamos aquí en el siglo XX, entonces tirando la mirada hacia atrás, pero con todo lo que le está llegando a Inglaterra de todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? O sea que es muy, muy interesante este compositor.
Muy chulo, sí, señor.
La verdad que sí.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos, pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa, porque esto es otra historia.
When you think you got a pal, you can find him messing around another gal, then you rave. You'll even start to crave to see him laying deep down on his grave. So if your man is nice, baby, take my advice. You better hug him in the morning, kiss him every night, give him plenty love him, treat him right. Cause a good man nowadays is hard to find. I got a chick, about 6'2".
Oh, that's tall.
That's a big one. She never thought a midget like me would do. One fine day, she met some other cat. He took all her money, then left the flat.
He's a dirty
rogue. No good. Now she's calling me on the phone. She said, baby, you better come on home all alone. But if I'm gonna go back to her grand shack, she's gotta hug me in the morning, kiss me every night, give me plenty loving, treat me right, cause a good man nowadays is hard to find. Now we're back.
You return.
Yeah. But I told that gal and how. I said, then was then, woman, now is now. That's what I said. You want me to stay? There's just one but. Get a smile on your face and keep your big mouth shut.
Yeah!
Now we're back together. Everything's fine. What a house, Jack. She better not stumble alive. And now she knows what to do when the day is through. She's gotta hug me in the AM, kiss me in the PM, give me plenty loving with all her might, cause a good man nowadays is hard to find.